En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 24 minutos, amigos, para que sigan las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Por dónde queréis llevar hoy este...? Iba a decir debate, pero no es verdad, porque debatir, lo que se dice debatir, debatís más bien poco.
Depende si hay discrepancias o no.
Constatamos que las discrepancias son las mínimas.
Y si el asunto está claro, pues no las hay, simplemente. Yo creo que hoy clarísimamente la gran noticia del día, no positiva en general para la economía mundial y mucho menos para la economía española, es ese estallido del precio del petróleo como consecuencia de la desaparición, veremos durante cuánto tiempo, porque ni siquiera eso está muy claro, de cerca del 5% de la oferta mundial de petróleo después de los ataques, que tampoco sabemos de dónde han venido, contra Arabia Saudí.
Refréscame la memoria, tú eras de la escuela Manuel Llamas, que sostenía que el precio del petróleo nunca volvería a subir de una manera especialmente llamativa porque el fracking iba a impedir que el precio del petróleo se volviera a desorbitar.
Yo creo que esa tesis no la he comprado nunca, aunque en parte la comparto. Es decir, es verdad que el fracking está actuando sobre todo para cotas de precio muy elevadas de muro de contención. Eso no significa que estemos cerca de los límites a los que pueda llegar el precio del petróleo. Es decir, un precio de $66 el barril o 68 como está ahora mismo, hace 4 meses estaba más alto. Entonces tampoco es que estemos ante el momento peor del año, pero sí que la verdad que con la ralentización de la economía mundial debido a la guerra comercial, el precio del petróleo había sufrido mucho. De hecho, los países de la OPEP, incluso recortando la producción, habían intentado mantenerlo elevado y demás, pero no terminaba de reflotar, y esta desaparición del 5% de la oferta mundial de petróleo pues lo ha elevado. ¿Y por qué es una mala noticia? Salvo para aquellos que tengan intereses en empresas petroleras o algo similar, ¿no? Pues porque un petróleo más caro significa un menor crecimiento económico, en esencia. Obviamente los países exportadores que no sean Arabia Saudí están encantados, porque se ha reducido la oferta, suben los precios y por tanto ellos, sin necesidad de recortar su propia oferta, van a ingresar mucho más. Pero las economías productivas que dependen del petróleo, pues su factor o uno de sus factores productivos principales se les ha encarecido un 10%. En una empresa, si te suben un 10% los costes y no puedes subir el precio de venta, pues tienes una contracción de la producción. Y hay que decir que España es uno de los países más dependientes del petróleo de todos los países desarrollados, en esencia porque tenemos la gran parte o la mayor parte del transporte en España se realiza por carretera. No tenemos un sistema de distribución de mercancías basado en ferrocarriles ni basado en puertos. Bueno, puertos sí, pero no para el comercio interno. Y eso provoca una dependencia muy grande de la carretera y, por tanto, del consumo de combustible y, por tanto, de petróleo. ¿Cuánto nos cuesta el petróleo? Pues por cada dólar que suba el barril, aproximadamente hemos de importar, o nuestros pagos por importaciones aumentan en unos 320 millones de euros. O dicho de otra manera, si la subida actual del petróleo se mantuviera durante todo el año, claro, porque estoy hablando de 300 millones anuales, la economía española tendría que efectuar pagos sin recibir nada más a cambio. No es que importemos más porque estemos comprando mayor cantidad de bienes y luego los podamos reconvertir, no. Por importar lo mismo que importábamos hasta ahora, tendríamos que pagar unos 2.500 millones de euros adicionales. Eso es algo más de dos décimas de PIB que en consecuencia nos dejaríamos como consecuencia de esta subida del petróleo.
Aquí yo creo que el factor decisivo es que si algo le faltaba a esta crisis era que volviesen las tensiones geopolíticas. Y lo que nos sugiere esta situación en Arabia, que de momento, como dice Juan Ramón, es bastante difusa, no tenemos claro quién ha sido, porque ya está diciendo Estados Unidos y la propia Arabia Saudí que el grupo que ha reivindicado realmente no ha sido quien ha atacado las refinerías y las instalaciones petroleras. Pues como decía, que si nos hacía falta algo era que volviese la tensión geopolítica y todas las miradas están puestas en Irán. Trump está deseando que haya sido Irán para tener algún motivo para, en fin, reabrir la tensión con Irán. y ese sería, digamos, la peor solución para esta crisis, porque es verdad que un impacto momentáneo en el mercado de petróleo nos puede generar ciertas tensiones. También es verdad que el precio no estaba muy elevado, con lo cual, bueno, estamos todavía en una ranga, en un rango de precios tolerable para economías como la española, siempre y cuando la no suba mucho más y no se concreten esas previsiones de algunos expertos hoy, que dicen que nos podríamos ir a $90 incluso si esto se sostiene en el tiempo. Pero desde luego el verdadero riesgo, como digo, es que esto dé paso a una nueva fase de enfrentamiento, de tensión entre Estados Unidos e Irán, con Arabia Saudí por en medio, y veremos si también Israel también entra en este juego. Y desde luego eso sí que dispararía los precios del petróleo de manera sostenida a unos niveles bastante elevados, y sería un elemento más adicional de frenazo económico para países como España, para zonas como la zona euro, y para, en fin, generar un escenario caótico, que ya sabemos que es lo que menos conviene a la economía.
Pero las previsiones, ¿por dónde van? Es decir, efectivamente, todo el mundo sabe, siempre que hablabais del famoso cisne negro, uno de los ejemplos que os venía automáticamente
era el precio del petróleo. Esto desde luego era un cisne negro, porque no estaba en absoluto previsto que las instalaciones de Arabia Saudí fueran a ser atacadas y que perdiéramos el 5% de la oferta mundial.
Claro, pero el cisne negro puede tener un tamaño mayor, menor, gigantesco o minúsculo, y entonces esta es la cuestión.
La cuestión es que jugamos otra vez con regímenes que son poco transparentes, es decir, nos han dicho que afecta al 50% de la producción de Aramco y que esto equivale al 5% de la energía del petróleo mundial. Pero es lo que nos han dicho hoy. No descartemos que veamos que en los próximos días aumente la cifra y que nos diga que, bueno, que en realidad hay que tomar otra serie de medidas, como suspender entregas de petróleo a algunos países, porque de momento el suministro interno no está garantizado. Es decir, vamos a ir viendo cómo evoluciona esta crisis, porque de lo que nos han contado inicialmente a lo que vamos viendo, y de ahí también vienen las dudas de los expertos, que dicen que aunque el ataque se quede en lo que está, recuperar esa capacidad de producción y sobre todo esa capacidad de transformación del petróleo, que una de las plantas atacadas es básicamente lo que hacía, va a costar semanas, sino meses. Y en ese caso, aunque Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía han ofrecido liberar reservas para sostener un poco el suministro, la oferta en los precios actuales, en ese caso sí que podríamos ver que se mantienen los precios, como ya digo, como algunos analistas apuntan, en ese entorno cercano a los $90.
¿Y el muro de contención cuándo entra en juego?
Bueno, veremos cuando Trump decide liberar la oferta, las reservas estratégicas, pero en todo caso, yo creo que la gran clave, bueno, hay dos grandes claves. La primera, ¿cuánto tiempo efectivamente va a tardar Arabia Saudí en restablecer la normalidad del suministro de petróleo? No está claro que sepamos cuánto. Se habla de meses, pero podría ser más. Si miramos las fotos, los daños parecen sustanciales. Y el hecho de que no se haya ofrecido un calendario muy claro, yo creo que abona el terreno al escepticismo. Y dos, si se verifica un riesgo geopolítico, es decir, un ataque a Irán que avive mucho más las tensiones en la zona. Hasta la fecha, digamos que del precio del barril de petróleo había desaparecido toda la prima de riesgo debido a la geopolítica de Oriente Medio. Ahora puede volver y puede ser que nos encontremos con un barril de petróleo estructuralmente más caro, aunque se restablezca la normalidad, simplemente porque el avispero de Oriente Medio se ha vuelto a avivar. Lo de la reserva estratégica es verdad que puede aliviar, y de hecho, nada más reabrir el mercado, el precio del petróleo llegó a subir prácticamente un 20%. Ahora estamos hablando del 12-13%, incluso después de que Trump haya sugerido ataques a Irán, y cayó hasta una subida del 7 o del 8% después de que Trump dijera que iba a liberar reservas estratégicas. Pero no olvidemos que, primero, los inventarios de crudo en Estados Unidos ya llevaban semanas bajando. Y dos, que si se libera reserva estratégica, luego habrá que volver a llenarla. Y eso va a generar, quieras que no, aunque se dosifique y demás, va a generar una escasez mayor de petróleo en los mercados de lo que se esperaba hasta la fecha. Por tanto, en general, creo que si tenemos terreno para hablar de un encarecimiento persistente del precio del petróleo, veremos de qué magnitud. No tiene por qué ser de los $8 o $9 que estamos manejando ahora, puede ser menos, pero teníamos un mercado del petróleo que estaba, digamos, en caída, en descenso, si no miraba las cotizaciones bursátiles de empresas petroleras, era algo verdaderamente deplorable, y ahora pues el mercado claramente se ha reanimado y veremos hasta dónde llega.
En todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un efecto innegable, puntual, sobre el crecimiento a corto plazo, que ya venía en una tendencia clara de desaceleración, y lo vamos a ver en este trimestre, que va a afectar ese petróleo más elevado a refrenar todavía más el crecimiento, ya digo, en zonas como principalmente Europa, porque Estados Unidos es verdad que tiene la salvaguarda del fracking, pero básicamente es una salvaguarda para ellos, porque hay algunos expertos que dicen que ya podría considerarse el primer productor de petróleo, pero digamos que sus exportaciones son bastante limitadas. Digo, el petróleo del fracking, ¿no? Lo está usando de momento para sus propias reservas y para su propio consumo. Por tanto, en las áreas que no tenemos esa capacidad ni esa salvaguarda, serían las más debilitadas. Y en todo caso, veremos también que hoy ha llamado la atención que no se ha pronunciado ni ha reaccionado por el momento, que hacen actores importantes en el mercado de petróleo, como es Rusia, que no lo olvidemos que se ha convertido, junto a Arabia Saudí, en el gran productor, el gran exportador de petróleo del mundo, y como es China, que es el gran comprador de petróleo, una vez que Estados Unidos está siendo capaz, en algunos meses incluso, de autoabastecerse con el fracking, pues veremos qué reacción tiene China ante estos movimientos en el mercado que, ya digo, si se prolongan, pueden ser bastante distorsionadores para todos.
Bueno, pues estaremos entonces atentos. Entre tanto, hay que hacer referencia, el jueves, tú no estabas, Juan Ramón, que fue cuando el Banco Central Europeo hizo públicas unas medidas, pero luego he visto que en el confidencial no has querido dejar pasar, digamos, por alto ese tipo de medidas de un Draghi en despedida. Y eso es lo que no he entendido, me tenéis que explicar por qué un señor que está de salida en un puesto tan importante toma decisiones que van a hipotecar la política que pueda hacer quien le vaya a sustituir. Uno podrá decir, bueno, es que ya sabemos lo que va a hacer la nueva, vale, pero una cosa es tener una idea y otra cosa es tomar decisiones que van a marcar el futuro del banco. Pero bueno, en todo caso, es evidente que a ti no te ha gustado nada, por lo que he leído en el confidencial, lo que ha hecho el señor Draghi.
Yo creo que es un error que profundiza en la dinámica errónea en la que ya estaba metido el Banco Central Europeo, que es esencialmente tratar de empujar a los inversores a que inviertan, sea como sea y en lo que sea. Es decir, rebajar tanto los tipos de interés de los bonos soberanos, de los bonos corporativos y el tipo de interés al que se financia la banca para que se invierta, se preste dinero a tipos por los suelos. Es una especie de claudicación de la política monetaria ante la inacción de la política fiscal de los gobiernos y, diría mucho más, ante la inacción de las reformas estructurales de Europa. Básicamente se dice, dado que no podemos crecer, dado que no podemos crear empresas productivas, rentables, vamos a ver si rebajando el coste de financiarse creamos empresas, aunque sean mediocres, pero que se mueva algo. Y ya digo, creo que es un error, que lo único que contribuye a hacer es a esclerotizar y a japonizar todavía más la economía europea. Pasa que, claro, esto abre un debate interesante. Si juntamos la noticia del precio del petróleo con la noticia de la política monetaria, los bancos centrales están justificando su política monetaria ultralaxa bajo el argumento de que no hay inflación, porque su mandato, quizá de una manera excesivamente reduccionista y simplificadora, pero su objetivo es mantener a raya la inflación. De hecho, Draghi, en esta última medida, básicamente lo que dijo es: mantendremos esta política monetaria sine die hasta que la inflación suba. Bueno, si el escenario de encarecimiento del petróleo se mantiene, vamos a tener inflación. Es verdad que vamos a tener inflación no como consecuencia de la política monetaria de los bancos centrales. Vamos a tener inflación por lo que se conoce como inflación de costes, es decir, elevación de los precios y repercusión, elevación de los costes y repercusión en los precios. Pero vamos a tener inflación. Entonces, si la inflación aumenta, todo esto es hipotético, claro, porque si se restableciera la normalidad en el mercado de petróleo no valdría, pero si la inflación aumentara, ¿con qué argumento ¿Va Draghi a mantener la política monetaria dentro de una Europa esclerotizada? ¿O con qué argumento va Powell el próximo miércoles a bajar los tipos de interés si vamos a tener tensiones inflacionistas? Yo no creo que sea incompatible. Es decir, la política monetaria, insisto, está mal orientada desde el principio cuando se obsesiona con la estabilidad de precios y no estudia cuáles son las causas de la fluctuación de esos precios. Ha de controlar la estabilidad de precios o la inestabilidad de precios que derive de su propia política monetaria, no de otros factores. Pero eso no está especificado. Entonces, si en sus estatutos pone que, en caso de que haya inflación, han de endurecer la política monetaria, nos vamos a encontrar con que si hay inflación debido al petróleo van a endurecer la política monetaria y, por tanto, una economía que ya está sufriendo la van a estrangular todavía más, porque al final, ya digo, Draghi muestra impotencia en política monetaria, pero impotencia porque los gobiernos no hacen sus deberes. Quien tiene que dinamizar la economía europea no es Draghi animando a invertir en lo que sea, son los gobiernos liberalizando la economía y permitiendo que florezcan negocios rentables.
Desde luego yo creo que las medidas que adoptó el jueves el BCE hay que interpretarlas más en clave de el legado que quiere dejar Draghi, puesto que si atendemos a la famosa definición de banquero central que hizo en su momento el presidente de la Reserva Federal, no recuerdo el nombre ahora, dice que solo se llega a ser banquero central cuando se sube tipos. Draghi no ha subido tipos en todo el tiempo que ha sido banquero central, pero en todo caso él quiere dejar el legado de que ha hecho todo lo que estaba en su mano, ha puesto toda la carne en el asador para evitar en su momento la crisis de deuda de la zona euro, y ahora está esa aceleración que, como dice Juan Ramón, si nadie lo evita, nos lleva a una japonización de la economía en sentido de un estancamiento prolongado de crecimientos ridículos e inflaciones prácticamente inexistentes, que es la que contempla las propias previsiones que aprobó el Banco Central Europeo también el propio jueves, ¿no? Es verdad que deja cierto margen de actuación a su sucesora, porque estas medidas se pueden graduar, pero también esa propia graduación va a condicionar la efectividad de las medidas. Draghi insistió mucho en el discurso de que ahora toca que los gobiernos, y cuando habla de los gobiernos, habla de Alemania, actúen y pongan medidas encima de la mesa y pongan dinero encima de la mesa, pero es verdad que en el margen de actuación que a él le corresponde, que es la política monetaria, estas medidas o otras parecidas tienen una efectividad muy limitada porque, según dice la banca, no hay un problema de liquidez. Es más, tenemos un exceso de liquidez. No hay un problema de oferta de crédito, sino hay un problema de demanda solvente de crédito. Como apunta Juan Ramón, hoy en día hay pocos sitios en los que invertir, hay pocos negocios por los que apostar y por los que la banca puede conceder crédito en niveles razonables, porque la economía está esclerotizada, está en un marasmo que además viene acentuado por la falta de iniciativa no solo del gobierno español, sino también del resto de gobiernos europeos, esperando que el Banco Central Europeo mantenga la economía por sí sola durante muchos años, como parecía que iba a ser capaz de hacer. Ahora nos encontramos en un escenario de desaceleración con solamente unos pocos países, principalmente Alemania, también Holanda, con capacidad para volver a gastar y impulsar el crecimiento, si es que es eso lo que realmente queremos que suceda, y el resto teniendo pendiente un ajuste presupuestario importante, pero a la vez viendo cómo sus economías poco a poco se van desacelerando y llegando a un estancamiento que va a condicionar ese ajuste que tiene pendiente.
Hay una cuestión que nunca he entendido, porque vosotros siempre me habéis contado que cuanto mayor sea la liquidez, más mayor es el riesgo de inflación. Es decir, Draghi al final lo que hace es poner dinero al servicio del mercado y sin embargo no hay inflación. ¿Por qué?
Porque esa liquidez no se está utilizando dentro de la economía. Es decir, la inflación, cuando es un fenómeno monetario, es decir, cuando viene causada por el Banco Central y no por el alza del precio del petróleo, por ejemplo, viene porque el Banco Central consigue alimentar mucho el endeudamiento privado, normalmente privado, podría ser también público, pero normalmente es privado, y al sobrecalentar la economía por el lado del endeudamiento privado, es decir, al facilitar que la gente se endeude tanto, ya que gaste tanto con cargo a deuda, la demanda, el gasto total aumenta mucho y aumenta mucho más que la oferta y por tanto suben los precios. Actualmente no sucede nada de esto. De hecho, que estén bajando los tipos de interés es muestra de esa, como decía, impotencia. Es decir, intentamos que os endeudéis, intentamos que gastéis y no lo conseguimos, aun cuando coloquemos tipos de interés al 0% o tipos de interés negativos.
Vuelves a decir lo del caballo
es
de
que río, efectivamente
no,
sabes
es que te veo venir.
Sabes que va por esa dirección porque es la consecuencia lógica. Es decir, tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Es decir, puedes facilitar que la gente se endeude, pero no puedes obligarla a que se endeude. Y si no se endeuda, no va a haber inflación por el lado monetario. Insisto, puede haber inflación por el lado de costes, por el lado de encarecimiento del petróleo. Y lo interesante será ver cómo el Banco Central Europeo o cómo la Reserva Federal, que tienen un mandato muy específico y que no distingue entre inflación de costes e inflación monetaria, va a reaccionar esa política monetaria hoy expansionista ante una posible elevación de la inflación debido al petróleo. Y ahí sí que nos podemos encontrar con un doble estrangulamiento, porque claro, si la política monetaria se endurece, y no digo que no haya que hacerlo, y los gobiernos no facilitan, por otro lado, áreas de crecimiento, pues claro, nos encontraremos petróleo caro, crédito caro, impuestos altos, regulaciones asfixiantes por todo lado. ¿De dónde crearemos riqueza a partir de ahí, no?
Dejadme que os haga una última pregunta, porque ahora vamos a ir a la política y vamos a tener que analizar la propuesta de Rivera. Ahí no quiero que analicemos la propuesta de Rivera, sino la respuesta de Sánchez a la propuesta de Rivera. En la parte que habla de los impuestos, cuando Rivera le dice, bueno, si quiere usted que nos abstengamos, no suba los impuestos de las clases medias. Respuesta de Sánchez. Jamás he tenido intención de subir los impuestos de las clases medias. Mi propuesta era subir los impuestos de las grandes empresas. ¿Está diciendo la verdad o no?
Bueno, dice una media verdad, porque lo que él no dice es que ha subido ya las cotizaciones de los autónomos. Y si los autónomos ahora no son clase media, pues en fin, que venga Dios y lo vea. Y es verdad que no ha subido otros impuestos porque no ha podido. Y ha subido las cotizaciones sociales, la parte inicial correspondiente a la subida del salario mínimo, que como ya explicamos aquí, va subiendo los tramos de cotización de todos los trabajadores. Es decir, ¿ha subido los impuestos a las clases media trabajadora? Sí. ¿No era el foco principal de sus medidas proyectadas para subir impuestos? También es verdad. Otra cosa es que al final lo acabarían pagando porque, como bien sabemos, quien tiene capacidad para eludir estas subidas, pues lo hace, lógicamente.
A mí es que el compromiso este de no subir impuestos a las clases medias me parece un compromiso tan ramplón y tan tramposo que bueno, entiendo que desde la mercadotecnia política tengan que simplificar el mensaje, pero lo lógico sería decir no suba este impuesto, no suba este otro impuesto, no suba aquel, o directamente, si de verdad queremos poner una camisa de fuerza a Sánchez, no suba ningún impuesto, ni a pobres ni a ricos, a nadie. Porque al final, ¿la tasa Google es un impuesto a clases medias o no? Hombre, pues la van a pagar también pymes. ¿Por qué? Pues porque Google, Amazon la van a repercutir a las pymes y por tanto la van a pagar. ¿El impuesto a las grandes empresas afecta a las clases medias? Hombre, en la medida en que se traslade a los trabajadores, y sabemos, tenemos evidencia de que los impuestos a las empresas en parte se trasladan a los trabajadores, pues también lo van a pagar las clases medias. ¿El diésel, el impuesto al diésel, es un impuesto a las clases medias o no? Pues hombre, en parte también lo van a pagar las clases medias. Y luego, ¿cuán flexible es este término de clase media? Porque yo he oído a Rivera hablar que una subida a partir de 120.000 euros al año de IRPF también era clase media. Hombre, yo no conozco ninguna definición de renta donde más de 120.000 al año en España sea clase media. Pero si Rivera quiere evitar que se suban los impuestos a quienes ganan más de 120.000, que me parece un propósito razonable y loable, que lo diga y en lugar de enmascararlo bajo que no se suba los impuestos a las clases medias. Insisto, compromiso a Sánchez, no suba absolutamente ningún impuesto, se acabaron las tonterías.
Señores, gracias. Don Ricardo, don Juan Ramón, hasta el miércoles que nos vemos.
Nos vemos el miércoles.
Vamos a la política, vamos a analizar esta propuesta de Rivera, la respuesta de Sánchez, la reunión que ya ha finalizado por fin entre Casado y el propio señor Rivera, pero antes de ir a esas emociones fuertes, Calen Plus.
Sí, porque si tenemos problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño o angustia, estrés, ansiedad, pues Calm Plus contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso con un cóctel de vitaminas muy completo, con L-triptófano, con vitamina B3 y con vitamina B6. Podéis consultar a vuestro farmacéutico o dietista si se venden para farmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.